Balanci Media Group presenta. Esta es la hora deportiva. Fútbol, básquetbol, béisbol y más. Mucho más. Esta es la hora deportiva con Juan Pablo Sabines.
Bienvenidos, bienvenidos a todos a la hora deportiva en este lunes 26 de febrero. Yo soy Juan Pablo Sabines y tenemos muchísimo que hablar el día de hoy. El clásico joven se jugó el sábado, también el Chivas contra Pumas. Estaremos comentando todo lo que pasó en esta jornada 8 del fútbol mexicano. Estamos llegando al punto medio justamente de la campaña y por eso es que tendremos que analizar todo lo que pasó este fin de semana. Hablaremos también del fútbol europeo, los mexicanos, el Liverpool campeón de la Carabao Cup y todo lo más relevante en el fútbol de Europa este fin de semana aquí en unos minutos en la hora deportiva. Acompáñenos aquí a través de EXA 98.5 FM en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y también a través de Radio Chapultepec 560 AM en la Ciudad de México y sus alrededores. Y también estamos, por supuesto, en exatuxtla.com o radiochapultepec.mx. Pueden escuchar ambos programas gratis y en cualquier parte del mundo, este y todos los programas de ambas emisoras a través de exatuxtla.com, radiochapultepec.mx. Y estamos en su plataforma de podcast favorita, subimos los programas completos, por si no llegaran a escucharnos en vivo, los lunes, los miércoles y los viernes, también pueden hacerlo ahí, en su plataforma de podcast favorita. De una vez, demos inicio con el clásico joven. Primero hablemos del ganador, que fue América, por cuarta ocasión consecutiva. Les dije que América iba a estar bien, simplemente por el nivel de técnico que tienen, que es André Jardine, y el nivel de plantilla que tienen, aún si están jugando dos torneos, aún si dos o tres jugadores están en un bajo nivel, simplemente un partido te lo puede resolver un Diego Valdés, o un Henry Martín, o un Cabecita, o a ver si Dil Rosun, o como en esta ocasión, el que desde hace un año les vengo diciendo que es el mejor jugador en México, Julián Quiñones. Y fue su partido, es más, fue su primer tiempo en el que anota un gol al minuto 3, después termina anotando otros 3 y dando una asistencia de otro, pero estaban todos en fuera de lugar. ¿Qué es lo que pasó con Jardine? Él supo exactamente dónde atacar el sistema de Anselmi, que por supuesto es un sistema novedoso, un sistema que agarró por sorpresa al fútbol mexicano, pero cualquier sistema, cualquiera, tiene sus debilidades. Y él supo exactamente dónde contrarrestarlas y tiene las armas para contrarrestarlas. Pelotazos a las espaldas de los defensas, sobre todo cuando uno de tus titulares es Carlos Salcedo, aprovechando la ausencia de Willerdita. Aprovechando eso, aprovechando los espacios que te dejan en el mediocampo y aprovechando la velocidad que tienen los jugadores de América que no la tienen algunos de Cruz Azul. Eso es lo que la gran diferencia y sobre todo hacerlo desde el primer minuto. Casi que tomar por sorpresa un Cruz Azul que en los primeros 15 minutos no se halló, no lo habían anunciado que ya había comenzado el partido. No se hallaba en la cancha, no podía bailar 5 pases, no podía pasar de media cancha. Cada que la tenía América era pelotazo adelante y de peligro. Eso fue lo que pasó. Y después manejó muy bien el partido Jardine porque se tiró totalmente atrás, pero no por su falta de capacidad o porque necesariamente Cruz Azul fuera tan dominante que América tuvo que tirarse, meter el autobús. Lo hizo, sí, pero por su propia decisión. Básicamente Jardine dijo, vamos a jugar a no darle ningún espacio y al contragolpe porque saben que son muy peligrosos. Y así fue. Toda la segunda parte, América replegado atrás totalmente, tuvo solo 25% de posesión en los segundos 45 minutos, solamente 29 en todo el partido de hecho, pero cada que tenía la pelota y la tiraba para un Quiñones o en el segundo tiempo para Cabecita, en algunas ocasiones para Henry Martín, era de peligro. Sobre todo la de mayor peligro del segundo tiempo fue un cabezazo de Henry Martín que no sé cómo no terminó metiéndola a la red. Así que termina 1-0, pero fue un partido con un dominio claro de un equipo por los primeros 15-20 minutos, un jugar al borde de la muerte en esos fueras de lugar que ya estaremos comentando y que al final termina solo siendo 1-0 y creo que ambos equipos terminan pensando que podrían haber sacado más. América pensó, bueno, si uno de esos 4 goles anulados me hubieran mantenido o si hubiera metido esa Henry Martín o si el penal. Creo que América se quedó pensando que podrían haberlo ganado por más, mientras Cruz Azul se quedó pensando, bueno, dominamos por completo el segundo tiempo y si hubiéramos tenido un poquito más de claridad frente a la portería, un poquito más de espacios y otro tipo de jugadores, este hubiera sido otra historia. Y es que creo que la gran diferencia de este partido, no creo que necesariamente que Jardine se comió a Anselmi, sí creo que lo tomó por sorpresa por completo los primeros 15 minutos y al final y después de eso se termina emparejando un poco el partido, jugando a lo que Jardine quiere pero también a lo que Anselmi quiere al mismo tiempo. La gran diferencia fue que cuando cada uno tuvo que acudir a sus bancas, cuando Jardine voltea y dice, van a entrar, ¿quiénes son los jugadores que entran? pues nada más y nada menos que Cabecita Rodríguez, Brian Rodríguez, Kevin Álvarez, seleccionado nacional, por ejemplo, y hasta Santiago Naveda, que estuvo en Europa, Ramón Juárez, que fue seleccionado nacional en alguna ocasión. Es decir, tiene una banca más que competente, y eso que ni siquiera llamó al Chicote o llamó a Del Rosso, por ejemplo. Del otro lado, cuando Anselmi voltea a la banca y llama a sus jugadores, entra el capitán Nachito Rivero, sí, pero entra a Mauri Morales de la sub-23, Mauro Zaleta de la sub-23 y Mateo Levy de la sub-18. Esas fueron las opciones de Cruz Azul. Cruz Azul tenía que ir a empatar el clásico ante el actual campeón en el Estadio Azteca con un jugador de 17 años. Esa fue la gran diferencia, y por eso es que creo que tiene que ser un poquito un balde de agua fría para Cruz Azul. No tanto decir, es que la América es más... No, es simplemente hoy por pura plantilla no creo que este equipo le dé. Y creo que Anselmi ha hecho maravillas. Creo que ha hecho, este equipo ha sacado agua de las piedras y los ha hecho jugar muy bien. Y creo que en general este equipo va a ser competitivo en cada partido. Va a disputar el tú por tú, va a terminar en lo alto de la tabla. O sea, no el primer lugar necesariamente, pero en los primeros 4 o 5 lugares, sin lugar a duda, creo yo. Pero de ahí a pensar que esta versión de Cruz Azul, así como están actualmente, con esta plantilla, está para campeón, creo que todavía no. Y creo que eso es lo que tienen que darse cuenta un poco los fanáticos de Cruz Azul, que están muy ilusionados y que es un poco un arma de doble filo, porque es complicadísimo llegar a un equipo que fue lugar 16 de la tabla el torneo anterior, que tiene nuevo DT, nuevo director deportivo, 5 nuevos refuerzos, y pensar que en el primer torneo va a ser campeón. Yo sé que el fútbol mexicano es benévolo, pero está complicado. Creo que tenemos que medir las expectativas y decir, este Cruz Azul, si sigue el proyecto, si llegan más refuerzos, obviamente ya en posiciones bien puntuales, no creo que haga falta 5 como algunos otros periodistas dicen. Yo creo que con 2 o 3 refuerzos específicos, no necesariamente extranjeros, pero 2 o 3 más, para tener un poquito más de banca, para tener un poquito más de opciones, que obviamente es bonito darle opciones a los jugadores de la sub-23, pero cuando es tu única opción para ganar el clásico joven o para empatarlo, pues evidentemente ahí es cuando viene un problema. Creo que eventualmente este equipo va a ser competitivo, y cuando la plantilla esté un poquito más completa, sobre todo que haya un poco más de banca, ahí es cuando podremos poner a Cruz Azul entre los favoritos. Hoy por hoy creo que será un buen equipo, que será contendiente por su DT y por el buen nivel de varios de sus jugadores, pero ya vimos que la plantilla, simplemente comparada con la mejor o la segunda mejor plantilla de México, hoy por hoy simplemente está lejos todavía. Así que de Cruz Azul obviamente queda muchas frustraciones, porque venía como líder, venía con 6 victorias consecutivas y otra vez pasa lo mismo frente al mismo rival de siempre. ¿Por qué? Siempre frente al mismo rival. En el Azteca, que ojo, era casi 50-50. Yo les dije aquí desde el viernes que iba a ser prácticamente mayoría azul, no mayoría de que 90%, pero sí poquito más. Y eso es lo que decía en la transmisión, que era poco más azules. Obviamente, por el sonido local y todo, se hacía pesar mucho la afición local, la afición amarilla, pero me parece que fue prácticamente, para no meternos en polémica, 50-50. Básicamente el estadio no pesó a favor de ningún rival, pero sí creo que el escenario terminó siendo un poquito grande para un Cruz Azul que, insisto, venía jugando muy bien, pero haciendo más de lo que su plantilla les permite. Y por último, para hablar de las polémicas del partido, sí, podemos hablar de los 4 goles anulados al América. Por cierto, algunos están quejando, es que tendría que haber sido 5-0. Pues no, 3 de los 4 goles son clarísimos, son pero por 10 metros o más. O sea, creo que en parte es que Cruz Azul jugó a eso. Sí, muy peligroso, pero terminó saliéndoles bien. Y también en parte que Quiñones y Henry Martín no sabían estar jugando si no era 10 metros adelante de la línea. El segundo gol, el de cabeza de Quiñones, es un poco más parejo, aunque sí creo que es... O sea, estamos hablando de que los primeros 3 no hay de los segundos 3 goles no hay absolutamente ninguna duda. El primero, el anulado, el de Quiñones, el de cabeza, poquito más parejo, pero creo que sí es claramente un fuera de lugar. Y creo que yo les podría incluso añadir que el gol que sí subió al marcador también podría haber sido fuera de lugar, pero nunca tuvimos una toma clara en la televisión. Tuvimos solamente 30 metros adelante donde no se ve ninguna claridad, y sabemos ahora que usan sus líneas y nunca lo vimos, que podría incluso haber sido un quinto gol anulado, el primero de todos y el que terminó siendo la diferencia en el partido. Las otras 2 polémicas son la roja a Charlie Rodríguez, posible. Para mí creo que hubiera sido exagerado, porque sí, obviamente llega tarde y es un pisotón, pero no creo que sea para más. O sea, no fue demasiado agresiva como para una roja, aunque creo que él se equivoca otra vez. El partido pasado lo expulsan por una jugada así polémica, y en esta pues básicamente se pudo haber ido fácilmente. El árbitro no se quiso ir con más polémica, con un cuarto partido seguido con jugador de Cruz Azul expulsado en un clásico joven, pero de que podría haber sacado la roja, podría haber sido. La jugada más polémica, más allá de los fueras de lugar o de la posible roja, que creo que estuvieron bien, es un un posible penal a Zendejas, que esa es la que más dudas me deja. Esa es la única que sí y que igual el árbitro no la termina por revisar. Pero bueno, esas son realmente las polémicas. Los dos equipos creo que quedaron, insisto, dolidos por uno por tantos goles anulados y la roja y el posible penal. Y otro pensando que, pues bueno, el gol que me metieron, el que sí subió el marcador, pues saben que era también fuera de lugar. Así que vamos a dejar la polémica de lado porque ambos equipos se sienten un poquito acuchillados al respecto y ambos equipos sienten que pudieron haber sacado más y ¿saben qué? Ambos tienen razón. Ya nos vemos muy largo con este partido, vamos a hacer una pausa y continuamos con más aquí en La Hora Deportiva para hablar del resto de la jornada y por supuesto del fútbol europeo. No se retire, seguimos en La Hora Deportiva.
Lo mejor del fútbol mexicano lo encuentras en La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines.
Estamos de regreso aquí en La Hora Deportiva en este lunes 26 de febrero. Ya hablamos largo y tendido del Clásico Joven, así que tenemos poco tiempo para hablar del resto de la jornada. Pero por supuesto que hay que hablar del Chivas contra Pumas, que técnicamente, como les he dicho, no es un clásico, pero qué rivalidad tienen y cómo le cuesta a Pumas jugar en Guadalajara. No sé por qué, algo les pasa que en 40 años solo han ganado 2 partidos y ya son 6 derrotas consecutivas del equipo de la UNAM. Pese a que venía en buen momento, pese a que literalmente los eliminaron el torneo pasado, les ganaron las 2 veces en CU, pese a todo eso, cuando van a Guadalajara simplemente algo le pasa a la UNAM. Fue una cuestión también de 2 tiempos, el primero fue aburrido, la verdad, no hubo muchas aproximaciones de ninguno de los dos lados, creo que Chivas fue un poquito el que intentó más, Pumas simplemente aguantó. No vimos a esos Pumas ofensivos, esos Pumas dominaban los partidos en ocasiones. No, en absoluto. Creo que en el segundo tiempo la historia cambió por completo y fue un gran, gran segundo tiempo de Chivas. Que yo les dije aquí también, van a estar bien. Simplemente fueron 2 partidos malos. Ni siquiera fueron los 2 partidos malos. Un partido que tenían ganado totalmente en la bolsa hasta el 85. Se lo terminan empatando increíblemente. Y después, sí, son dominados en Aguascalientes. Pero realmente era un mal partido, no era una crisis todavía. Y aquí es donde se demuestra la mentalidad de Fernando Gago y por qué estas Chivas todavía creo que pueden ser, igual que Cruz Azul, uno de los posibles contendientes que van a estar ahí peleando por liguilla, pero no creo que por su propia plantilla para campeón. Pero por fin apareció Kate Cowell con un gran gol tras una gran jugada de Alan Mosso, precisamente ex Puma. Un cabezazo, ¿quién lo habría dicho? Del Pollo Briseño. Y la verdad es que de ahí le dan vida a los Pumas con un penal que para mí no era, porque pega primero en el muslo, si no recuerdo mal, el Tiva Sepúlveda, y después da la mano. No, el Chiquito Orozco. Muslo y luego mano. Claramente para mí no es penal porque es un rebote. Pero bueno, el árbitro no lo ve así. Termina descontando Salvio. Creo yo que era mucho premio para unos Pumas que no habían hecho nada y que le había puesto un poquito de emoción al partido. Pensamos, ahí vienen los Pumas, seguro van a empatar. Y no. ¿Quién llega? Una enorme jugada del Piojo Alvarado que le sirve al varón, al líder de goleo del campeonato, al Pocho Guzmán, para que meta el 3-1, y creo yo que hasta pudo haber venido el cuarto en un posible penal, que para mí era más penal ese que no se marca, que hubiera sido el 4-1, que el que sí marcaron a favor de los Pumas. Habíamos dicho aquí que Pumas había sido competitivo en todos y cada uno de los partidos, incluso en su derrota en San Luis, pues termina esa racha. Aquí Pumas no fue competitivo, el primer tiempo jugó a nada y el segundo fue dominado por completo. Chivas fue muy muy superior. Y lo más bonito del asunto es que justamente cuando ya estás con toda tu cancha ante un rival importante, ya el partido lo tienes en la bolsa, lo tienes ganado, toda la gente está muy contenta. Y ahí, un mes antes de lo que se esperaba, entra a la cancha, ¿quién más? Sino Chicharito Hernández. Casi 14 años, para ser exactos, 13 años y 11 meses después de su último partido en Liga MX, de que anotó también por última vez en Liga MX en marzo de 2010. Desde entonces no jugaba Chicharito. Javier Hernández con la playera rojiblanca regresa y justamente juega unos 5 minutos. Renguea todavía su mala rodilla, le pegan por ahí el Palermo Ortiz. O sea, acaba de entrar y casi nos lo lastiman otra vez, nos lo magullan, pero no importó. Realmente fue una fiesta total de las Chivas, que yo les dije era la oportunidad perfecta, porque si ganabas uno de estos partidos, pero ante el Querétaro, la gente hubiera dicho, no, pero ahí así que no significa nada, queremos ver que le ganen a un rival de peso. No, llegaron los Pumas, que venían como sublíderes la semana pasada, después llegaban como tercer lugar al partido, y los terminan dominando por completo y ganando 3-1 y hasta se quedó corto el marcador. 3-1 que si los penales hubieran sido justos, pudo haber sido un 4-0. Así se los pongo. Un total segundo tiempo magnífico de las Chivas, que por fin aparece Cowell, que fue un partidazo del Piojo Alvarado, que el Pocho Guzmán se mantiene como líder de goleo y que por fin también aparece Javier Hernández. Aunque sea unos minutitos, unos segundos literal, pero apareció por fin en cancha. Una fiesta total, todo miel sobre hojuelas para el rebaño de Gago el sábado por la noche. Y nadie está hablando de los Pumas. Estamos hablando del triunfo de América, del triunfo de Chivas, de la derrota de Cruz Azul, pero nadie está hablando de Pumas. Ahí es donde se ve realmente quiénes son los equipos más populares y más mediáticos, de los que se habla cuando ganan y cuando pierden. Y los cuatro grandes jugaron entre sí el fin de semana y solo hay uno del que absolutamente nadie está hablando, pero fue el peor partido de Pumas por mucho. Y el Chino Huerta durmió en el bolsillo de Alan Mozo y del Piojo Alvarado. Vamos a hacer una pausa y continuamos aquí en La Hora Deportiva.
El deporte en la República Mexicana. La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines.
Estamos de regreso aquí en La Hora Deportiva. Brevemente repasemos el resto de la jornada 9. Recordando que a media semana, entre mañana, martes y el miércoles, tenemos algunos partidos y con eso estarán completando 9 jornadas. Es decir, estamos ya a la mitad, de hecho, poquito más allá de la mitad del campeonato. Brevemente hablemos de lo que pasó el fin de semana. Juárez es una lágrima por completo, llega a Monterrey y les gana 3-0 en la frontera. Monterrey, ojo, todavía no es líder. Cruz Azul técnicamente es líder a pesar de la derrota. Terminará como líder la jornada los Rayados, si es que en 2 días puede por lo menos sacarle un punto a los Xolos de Tijuana, que es bastante probable. El partido del fin de semana, uno de los más bonitos, fue Necaxa ante Pachuca, que pues le aplicaron la misma. Le dieron una cucharada de su propia medicina al Necaxa, anotándoles al minuto 91 el venezolano Salomón Rondón. Necaxa tenía 4 partidos en el torneo, anotando goles en los minutos finales, rescatando empates o rescatando triunfos. Pues bueno, ahora se la aplicó el Pachuca, 2 de los equipos jóvenes. Y ojo, Necaxa sigue, tras 9 fechas, como invicto. ¿Quién lo hubiera dicho? El Puebla es otro equipo que es una lágrima. Carvajal, que me parece un gran DT, Ricardo Carvajal, dijo que él no iba a renunciar y Puebla le dijo, pues no importa porque nosotros te corremos. Así que se va Puebla. Carvajal es el tercer DT cesado en lo que va del campeonato. Querétaro gana de visita en el Cuauhtémoc. León vence a San Luis por primera vez. Por fin gana León en su propia cancha en un partido muy, muy polémico. Con una roja para el León, pero pudo haber sido otras 2 para el San Luis, básicamente. Toluca gana en Tijuana y ojo, desde que abucharon con absolutamente todo a Thiago Volpi, ha sido la figura en 3 partidos consecutivos y no ha recibido gol. No ha recibido gol el Toluca, ahí va poco a poco subiendo también. Mientras que Santos por fin ganó, después de 4 derrotas consecutivas, por fin gana, llega la primera victoria en la era Nachito Ambriz, vence 1-0 al Mazatlán en su propia casa. Dejan 0 en su portería, lo cual es lo más sorpresivo de todo porque ha sido una de las peores defensas literalmente en los últimos 3 torneos. Mientras que el último es que el Atlas saca un empate muy muy valioso del Volcán. Tigres y Atlas empatan a 1. Así que la liga está muy pareja, está muy bonita, porque Cruz Azul se mantiene como líder empatando en puntos con Pachuca, pero entre Cruz Azul y América, que es el cuarto lugar, solo hay un punto de diferencia, un punto entre el 1 y el 4. Y luego si vemos a Toluca, que es el quinto, ya subió hasta el quinto el Toluca, y el Necaxa, que es invicto pero va hasta la novena posición, entre el quinto y el noveno solo hay un punto de diferencia. Básicamente está muy parejo. Cualquier semana podría uno subir del 9 al 4 o del 4 al 1 o caer del 3 al 6. Es una cuestión. Como Pumas estaba hace una semana en segundo lugar, hoy es sexto. Necaxa es uno de los únicos 2 invictos y va en noveno. Así está la cuestión, muy muy pareja. Al momento en esta media temporada, los equipos que pasarían directo a liguilla serían Cruz Azul, Pachuca, Monterrey, América, Toluca y Pumas. Mientras que el repechaje se jugaría, el play-in se jugaría nada más y nada menos que, miren qué bonito, Tigres ante Chivas y Necaxa ante León. Así está hasta el momento, con Atlas por ahí atrás. Es semana de Regios contra Chilangos. América visita al Jalisco, visita al Atlas. Mientras que las Chivas, ya con Chicharito y toda la cosa, visitan la Ciudad de México, pero no al Estadio Azul, será en el Estadio Azteca. Desde ayer me habían dado la noticia que no iba a ser en el Azul por el concierto del Potrillo en la Plaza de Toros de Alejandro Fernández, así que terminará siendo ese partido de regreso en el Azteca, que no sé qué tanto le vaya a terminar pesando a Cruz Azul no tener ese apoyo de su estadio, que había sido magnífico en ese torneo, regresando a un escenario en el que me parece ya se había como desentendida un poco, ya estaba la afición olvidando por completo que jugó en el Azteca y que pues la mayoría de las glorias de Cruz Azul han sido en ese estadio, aún así la gente no quiere que Cruz Azul juegue ahí, pues bueno, ahí es donde va a ser, así que por si buscaban boletos para el Estadio Ciudad de los Deportes, no, va a ser en el Estadio Azteca el Cruz Azul Chivas de este sábado y ahí estaremos. Pero bueno, les recuerdo brevemente que mañana Querétaro contra San Luis y el miércoles Tigres contra Juárez y Tijuana contra Monterrey, es decir, los dos regios podrían subir bastante todavía en la tabla. Como les decía, Monterrey con un empate terminará como líder la jornada 9. Pero bueno, vamos a hacer una pausa y continuamos con más porque nos queda poco tiempo para hablar de fútbol europeo. Seguimos aquí en La Hora Deportiva.
Continúa la acción en La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines.
Estamos de regreso aquí en La Hora Deportiva en los minutos finales del programa de hoy. Brevemente repasemos lo que sucedió en el fútbol europeo. El Barcelona parece que está despertando poco a poco. Golea 4-0 al Getafe y durmió como sublíder. Superó incluso al Girona, al pendiente de su partido de hoy por la tarde. 4-0 con goles. Por fin regresó Rafinha a la cuota goleadora. Anotó Joao Félix, anotó Frenkie de Jong y hasta Fermín López. El Barcelona golea 4-0 al Getafe, uno de sus partidos más completos en meses, diría yo. El Madrid vence al Sevilla en un partido que resultó sumamente aburrido y tuvo que venir Luka Modric en la segunda parte desde la banca para ganar el partido al minuto 81. Se reencontró el Real Madrid con Sergio Ramos, con su antigua estrella, que claro, ya lo habían enfrentado cuando estaba en el PSG, pero ahora con el club que debutó, regresa al Bernabéu y termina cayendo. El Sevilla sigue siendo una lágrima total. Los mexicanos, brevemente, en Las Palmas jugó Julián Araujo, pero solamente de cambio, entró en la segunda parte en el empate ante los Osasuna, mientras que el otro mexicano en el Almería, César Montes, jugó en un gran empate con Luca Romero, el mexicano argentino que fracasó totalmente en el Milán, que me parece metió solo un gol en todo el tiempo que estuvo allá. Llega a la Almería y es la figura del partido anotando los dos goles, mientras que César Montes se quedó en la banca por completo en todo el partido en este empate 2-2 Almería contra Atlético. Vamos rápidamente a la Serie A, donde el Inter está imparable. Ganó 4-0 al Lecce de visita y tiene ya 10 victorias consecutivas en toda competencia, incluyendo en la Supercopa, la semifinal y la final, incluyendo en la Champions al Atlético, incluyendo a su más cercano perseguidor, la Juventus. 10 victorias consecutivas el Inter hoy por hoy. Genuinamente está entre los 3 mejores equipos del mundo. Claro, no es lo mejor estar embalado en febrero, lo mejor estar embalado en marzo, abril y mayo, que son los meses más importantes, pero me parece que ya tiene un título, obviamente, la Supercopa y la Liga, me parece, nadie se la quita. Tiene 9 puntos de ventaja sobre la Juve y eso que todavía tiene un partido pendiente. Y ahí va a estar entre los posibles 3 o 4 candidatos en la Champions League. Mientras que los mexicanos, hablemos brevemente. La Genoa de Johan Vázquez venció 2-0 al Udinese. Gol del argentino-italiano Mateo Retegui. Johan Vázquez jugó de inicio, aunque salió de cambio en la segunda parte. Como sabemos ya, de lateral izquierdo, no de central, es como lo están utilizando allá. Mientras que la Salernitana de Ochoa cayó 2-0 frente al Monza. Ochoa jugó los 90 minutos, pero la Salernitana va que vuela para el descenso. Ya podemos irlos colocando al próximo año en la Serie B. En la Premier League, el Fulham, sin Raúl Jiménez, venció 2-1 al Manchester United, que estaba teniendo un pequeño repunte. Pues bueno, cayó al minuto 97 en Old Trafford. El Fulham, sin que Raúl Jiménez jugara, vence al Manchester United. Mientras que en la Carabao Cup, la gran final de ese torneo, Liverpool, que lo celebró con todo, lo termina ganando al minuto 117, 118 por ahí, con un cabezazo de Virgil van Dijk, que hizo un partido completísimo. Jugó los 120 minutos. Fue una cosa espectacular Van Dijk, tanto en defensa y por supuesto siendo el hombre del partido con ese gol que les termina dando el título, y lo festejan con todo, con un equipo. Algunos dicen que es totalmente de jóvenes hechos en Liverpool, no, porque muchos de ellos vienen de otra parte, pero al fin y al cabo sí son muchos jovencitos, como Kelleher, que me parece fue otra de las figuras del partido, el portero, como los Elliot, los Bradley. Termina jugando con los Bobby Clark, con los McConnell, con Jaden Dams, con Jarrell Amorín. Puro jugador jovencito de 18, 19, 20 años. Y con ese equipo, y por supuesto con Kelleher y con Van Dijk como figuras, terminan venciendo a un Chelsea que simplemente no se le da una. No han podido ganar un título en las últimas dos temporadas en absoluto. Y el Liverpool, que como decíamos, está en competencia para ganar hasta 4 títulos esta temporada. La Carabao Cup, la FA Cup, la Premier, donde siguen siendo líderes pese a todo. Y por supuesto la Europa League, donde son los grandes, grandes favoritos. Así que Liverpool gana en un partido buenísimo. La gran final en tiempo extra con un partidazo de Van Dijk. Y con muchos, muchos jóvenes venciendo al Chelsea de Pochettino. Y por último, en Holanda, pues bueno, el Feyenoord ganó, sí, pero Santi volvió a quedarse en cero otra vez. Sí, anotó en Europa League, pero en lo que va de la Eredivisie ya son 6 partidos consecutivos sin anotar. Y ya está a 3 goles del líder de goleo, que es Luke de Jong. Que bueno, hablando de Luke de Jong y el PSV, está muy, muy lejano ya. Metieron 7 en casa del Suárez, 7-1 con hat-trick incluido de Luke de Jong. Chucky Lozano jugó, aunque no pudo anotar ninguno de los 7, jugó los 90 minutos y el PSV también va que vuela para campeón de Holanda. Son 10 puntos los que separan del Feyenoord. Pero bueno, amigas y amigos, así nos despedimos del programa de hoy. Programa 100% futbolero. Les recuerdo que estamos de regreso el miércoles para hablar un poquito de más temas, miércoles de NBA. Y a ver qué más se nos ocurre, por supuesto. Gracias a todas y a todos por escucharnos. Que tengan una gran, excelente semana. Yo soy Juan Pablo Sabines. Cuídense mucho. Que la pasen muy bonito. Y esto fue La Hora Deportiva.
Toda la información del deporte nacional e internacional la escuchaste aquí en La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines. Esta es una producción original de Balanci Media Group.